vamos a cubrir lo más importante del capítulo 8 con la ayuda de Dios. Y ya con eso, con el sermón de hoy, habremos cubierto 2/3 partes del libro. Se va rápido, igual que el año. Ya vamos para 2/3 partes del año. Y la porción de Eclesiastés que nos toca hoy es especialmente relevante para lo que hemos vivido y para lo que viviremos en el futuro próximo. Hace 6 semanas se eligió un nuevo presidente de México, para gozo de algunos y enojo, temor o preocupación de otros. Y podríamos hablar y debatir interminablemente sobre las posibilidades futuras que traerá esta elección de un nuevo presidente y nuevos gobernantes, pero como es el caso en todas las cosas importantes de la vida, Dios tiene mucho que decirnos en su palabra. Y lo que Dios tiene que decir nos va a ser de mucha ayuda, pase lo que pase. Dios tiene siempre las respuestas trascendentales, eso ya lo hemos comprobado muchas veces en Eclesiastés. Así que vamos al capítulo 8, por favor, para leer antes de orar. Eclesiastés, capítulo 8. Dice: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que conoce la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre iluminará su rostro y transformará la dureza de su semblante. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey a causa del juramento hecho a Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que le plazca. Pues la palabra del rey tiene poder. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el proceder. Pues para todo deseo, para todo propósito, hay tiempo y proceder. Por lo tanto, grande es el mal que le sobreviene al hombre, porque no sabe qué ha de suceder, pues lo que ha de ser, ¿quién se lo declarará? No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retenerlo, ni poder sobre el día de la muerte. En esa guerra no hay tregua, ni la impiedad librará a los que están en ella. Todo esto he observado y he dedicado mi corazón a todo lo que se hace debajo del sol. Hay tiempo en que un hombre gobierna a otros para su propio mal. Asimismo, he observado esto, que los impíos que antes entraban y salían del lugar santo son sepultados y reciben elogios en la ciudad donde así hicieron. Esto también es vanidad. Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre se propone de lleno hacer el mal. Aunque un pecador haga mal 100 veces y se prolonguen sus días, con todo yo sé que a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. Pero al impío no le irá bien, ni le serán alargados sus días, que son como sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra el día de hoy. Señor, nos humillamos ante tu presencia, tu grandeza, de la cual cantábamos hace un momento. Te damos gracias, Señor, que tú te acuerdas que solo somos carne, que solo somos hombres, y cuán necesitados estamos de ti, de tu poder, de tu bondad, de tu grandeza. Te damos gracias, Señor, porque en cada situación de la vida, ante cada acontecimiento, tu palabra nos da respuestas. nos da respuestas eternas, trascendentales. No nos dejas caminando solos, no nos dejas sin instrucciones, Señor, todo está en tu palabra. Y te rogamos el día de hoy que tú nos abras tu palabra, que nos des oídos para oír, mentes para entender, corazones para creer y una voluntad dispuesta a obedecer, Señor. Te pedimos que nos enseñes más acerca de cómo el creyente puede ser testimonio ante el mundo y que nos enseñes más, Señor, acerca de cómo someternos a las autoridades terrenales que tú has puesto con sabiduría. Te damos gracias porque nos has preservado tu palabra para mostrarnos esto el día de hoy. Te rogamos por el que va a hablar, para que hables tú y no hombres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Lo que acabamos de leer es una perspectiva bíblica del tema de sumisión a autoridades terrenales. Nos muestra cómo un verdadero hombre sabio, temeroso de Dios, debe ver este tema. ¿Cómo debe reaccionar a las autoridades puestas por Dios? Si no han estado con nosotros en esta serie, les recuerdo que el versículo que estamos usando como guía para todo este estudio del libro de Eclesiastés es el versículo 11 del capítulo 12, que dice lo siguiente: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos ahincados son ahincados fijados, son las palabras que forman parte de una colección y que son expuestas por un pastor. Este libro es una colección de aguijones y clavos, problemas y soluciones. Ese es el formato de todo el libro. El gran aguijón, el gran problema que vamos a considerar hoy, es el problema de someternos a las autoridades terrenales puestas sobre nosotros durante nuestra estancia aquí, durante nuestro peregrinar por el desierto de este mundo. Este es, sin duda, un gran problema, un gran aguijón. Si alguno de ustedes me puede decir, no, hermano, no, eso no es un problema para mí, no ha sido un problema para mí, someterme a las decisiones y decretos del gobierno, del presidente, de los diputados, me viene natural, hermano. Cada que suben los impuestos, cada que llega un gasolinazo, me siento bien. ¿Ah, sí? Me siento tranquilo. Bueno, si ese es tu caso, bueno, felicidades. A los demás, creo que a la mayoría nos cuesta trabajo someternos a muchas de las decisiones de nuestros gobernantes. Y no estoy calificando el tema de los impuestos ni el gasolinazo. No estoy diciendo que es bueno ni mal. El problema de los impuestos y la reticencia del hombre hacia ellos ha existido desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del Antiguo Testamento, cuando llegó el sucesor, el hijo de Salomón. ¿Se acuerdan de qué se quejaban de Salomón? Que su papá les echaba la carga muy dura con los impuestos y que le bajara, ¿no? Entonces, esta es una queja normal que todos tenemos. Nuestra reticencia a someternos a las autoridades viene a todo nivel. Al niño pequeñito de un año le cuesta muchísimo trabajo someterse a sus papás. A nosotros nos cuesta trabajo someternos al jefe en el trabajo cuando pide cosas que según nosotros son tontas, innecesarias, etcétera. A todos nos cuesta trabajo en todas las esferas someternos a la autoridad. Hoy estamos hablando del gobierno, del rey, del presidente, de los diputados, porque de eso está tratando Salomón en este capítulo. Entonces, como siempre, las respuestas, las soluciones a los problemas y congojas de la vida las encontramos en la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 8. Versículo 1 del capítulo 8. Y aprovecho para decirles que no vamos a ver solo este tema de la sabia sumisión a los gobernantes y autoridades. También vamos a ver el tema del testimonio del creyente en relación a la sabiduría. Voy a estar incorporando algunos ejemplos, lecciones de la vida de Daniel. Providencialmente he estado estudiando el libro de Daniel, y Daniel es un gran ejemplo de lo que Salomón nos enseña en este capítulo. Así que en todo el sermón, Daniel y sus compañeros nos van a servir de ilustración. Incluso estoy pensando que tal vez Daniel podría ser nuestra próxima serie, aunque todavía falta un buen cacho de terreno para cubrir Eclesiastés. Así que eso llegaría tal vez el año que viene, en el 2019, si Dios nos da vida, ¿no? Pero leemos en el versículo 1, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que conoce la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre iluminará su rostro y transformará la dureza. Otras versiones dicen la tosquedad de su semblante. Salomón comienza el capítulo con esta afirmación que puede parecer un poco rara al principio, pero como veremos es muy cierta. Para entenderla primero hay que preguntar, ¿quiénes son las únicas personas realmente sabias en este mundo? Los únicos que tienen respuestas reales, que pueden responder y dar interpretaciones verdaderas a las cosas que pasan en este mundo. El creyente, los creyentes. El creyente que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios. El que acude a Dios para enfrentar cada problema y cada situación terrenal. El que busca en su palabra las respuestas a todas las preguntas trascendentales. Y vive conforme a esas respuestas. Su sabiduría, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Entiende de dónde viene la vida. ¿Para qué está aquí? Entiende también el fin de la vida. Y lo que pasa después de la muerte. Ese es el hombre sabio. Ese es el hombre que conoce la interpretación de las cosas, como dice el versículo. Cristo dijo, vamos a Mateo 7:24. Y tengo aquí, creo que tengo bastante textos el día de hoy. En algunos casos les voy a pedir que simplemente pongan atención al texto, porque si no, nos vamos a tardar mucho. No pierdan su lugar en Eclesiastés 8. Mateo 7:24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las palabras del Evangelio, las palabras de Cristo, las palabras de la Biblia, las palabras de Dios, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la roca. El creyente puede enfrentar las tormentas de la vida porque su fundamento, su fortaleza es Dios. El creyente verdadero nunca va a quedar perplejo, sin respuestas, desamparado por completo ante los problemas de esta vida. Ahora, claro que hay grados de esta sabiduría de la que hablamos en los creyentes. Hay grados de discernimiento en los creyentes. Depende de nuestro tiempo en la fe. ¿Cuánto hemos madurado? ¿Cuánto hemos avanzado en la mortificación del pecado? ¿Qué tanto hemos aprendido a depender de Dios? Haciendo lo que Salomón mismo nos instruye en Proverbios 3. Salomón nos dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. O sea, el creyente es alguien que anda por la vida, le llegan tormentas, le llegan problemas y confía en lo que él sabe, en su habilidad, en su talento. No, no confía en su propia inteligencia. Acude a Dios, depende de Dios. Y esto es algo que todo creyente va aprendiendo a hacer a lo largo de su vida. Algunos con pasos chicos, otros con pasos un poquito más grandes. Más rápido, más lento, con más o menos tropiezos. Pero al final Dios mismo nos obliga a todos a depender de Él. Porque Salomón nos dice en Proverbios 4 que la senda de los justos, es decir, la senda de los creyentes, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Entonces, regresando, ¿quién como el sabio? ¿Y quién conoce, o quién como el que conoce la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre iluminará su rostro y transformará la dureza de su semblante. ¿Qué significa esto? La sabiduría del creyente es atractiva. Atractiva. No piensen en términos físicos, piensen en términos de algo deseable, algo admirable. La sabiduría del creyente es atractiva, su sabiduría, su capacidad de entender lo que le pasa, dar la interpretación correcta, dar las respuestas trascendentales al mundo y sus problemas, es atractivo para otros. Otros lo ven y podríamos decir que tienen envidia del creyente. Quisieran poder enfrentar sus crisis como el creyente. Quisieran tener su paz, su entendimiento. Si tienen envidia de la buena, idealmente. Idealmente. Cuando actuamos como el mundo, cuando el creyente actúa como el mundo, no, hermano, eso no pasa. No, sí pasa. Por eso Dios tiene que estar tratando con nosotros todo el tiempo, para que dejemos de actuar como el mundo, para que dejemos de voltear a Egipto como Israel. Cuando actuamos como el mundo, cuando reaccionamos mal a las pruebas, cuando andamos enfriados espiritualmente, cuando no nos interesa ser luz y sal, cuando no nos importa ser influencia ni ejemplo espiritual para otros, se cancela todo eso por nuestra culpa. Ponemos nuestra luz debajo de un almud, como dice Mateo 5:15. Pero lo que Salomón dice es que el creyente que vive bien, el creyente que vive digno de su llamamiento, como dice 2 Tesalonicenses 1, llama la atención. El creyente que vive digno de su llamamiento llama la atención e incluso causa una especie de envidia de la buena. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el que conoce la interpretación de las cosas? Salomón describe esta atracción, este encanto que produce vivir la vida cristiana como debemos, con sabiduría, con entendimiento espiritual. ¿Cómo la describe? En términos físicos. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro, transforma la tosquedad de su semblante. Es decir, Salomón afirma que el creyente sabio tiene otra apariencia en su semblante, en su manera de conducirse. ¿Cómo, hermano? ¿Todos los creyentes nos vemos más guapos? No, no, no es eso. Pero si ustedes han tenido comunión cercana con creyentes fieles, sin duda habrán notado diferencias en su semblante, en su manera de conducirse. Son más alegres, menos enojones, menos ansiosos que las personas que lo rodean. Leemos en Proverbios 15, el corazón alegre hermosea el rostro. Y este también es Salomón, Proverbios 15. Leímos en Eclesiastés 5:20, ciertamente no se acordará mucho de los días de su vida. El creyente ciertamente no se acordará mucho de los días de su vida, ya que Dios lo mantiene ocupado con la alegría de su corazón. Es decir, nuestra realidad espiritual, nuestro estado espiritual, se refleja en alguna medida en nuestro semblante, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de actuar. Todos los días vemos lo contrario: personas llenas de preocupación, llenas de enojo, llenas de frustración, y se ve ¿en dónde? En la cara. Yo llego al trabajo, yo ya sé si mi jefe está enojado o está de buenas. Yo ya sé si trae un problema encima o las cosas van marchando sobre ruedas. aprendes a leer a la gente, ¿no? Un creyente no debe de andar así. Y si somos fieles, lo que dice Salomón, si somos fieles, se nota. Se ve hasta en nuestras caras, en nuestra forma de ser. Pero esta realidad externa, este semblante externo, solo es una manifestación. Es una manifestación, una consecuencia de la realidad interna, que es aún más atractiva. Hermano, no estoy muy convencido. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de la vida de Daniel. Algunos ejemplos de la vida de Daniel. En el capítulo 1 de Daniel, y si quieren, pueden ir al capítulo 1 de Daniel, porque voy a leer varios versículos. Sí, vayan al capítulo 1 de Daniel, por favor. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 1 de Daniel? Encontramos este relato de cómo Joacim, rey de Judá, es derrotado por Nabucodonosor. Y Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego son llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan que en Babilonia les cambiaron sus nombres, no? Creo que a Daniel le pusieron Belsasar o Beltesasar. Y Sadrac, Mesac y Abednego es también el nombre babilonio que les pusieron. Como yo me los aprendí de chiquito, como Mesac, Sadrac, Mesac y Abednego, así vamos a hacer referencia a ellos por el resto del sermón, ¿no? No por sus nombres judíos. Entonces, los llevaron cautivos y dice el versículo 4 que fueron elegidos, estos cuatro muchachos, fueron elegidos para ser parte de un grupo de jóvenes. En 4 dice, un grupo de jóvenes en quienes no había ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey. Entonces, estos cuatro jóvenes ya estaban dentro de un grupo muy selecto, ¿no? No sé cómo le dicen a los niños, a los jóvenes en el ejército que forman parte de la Guardia Presidencial y todo eso, pero eran un grupo muy selecto, ¿no? Guapos, inteligentes, educados, lo mejor de lo mejor. Pero vean cómo se diferencian Daniel y sus amigos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Leemos en el versículo 5. El rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. Los metieron en un programa, en una maestría, ¿no? En un curso intensivo para prepararlos para servir al rey. Pero Daniel se diferenció de todo este grupo selecto porque durante este tiempo, leemos en el versículo 8, se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino que éste bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. Ahora, no vamos a meternos en debate respecto a la dieta que Daniel le propuso a su supervisor. Muchos tratan de agarrarse de esto para afirmar que los creyentes deberíamos ser todos vegetarianos. Y la respuesta es sin duda que no. La respuesta es sin duda que no. Si tienen dudas al respecto, los invito a que después lean el capítulo 10 de Hechos, donde Dios ordenó a Pedro que matara y comiera. Si tienen alguna duda. Como creyentes tenemos la libertad de ser vegetarianos si queremos, no la obligación. Pero ese no es el punto, ni siquiera estamos leyendo para hablar de eso. Daniel no propone esta dieta, vean, esto es importante. Daniel no propone esta dieta porque anhela ser vegetariano, o porque es súper cuidadoso con su dieta, Lo hace por lo que dice el versículo, para no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Daniel no quería contaminarse comiendo cosas ofrecidas ante ídolos, ni comiendo carne de animales que les habían sido prohibidos en el Antiguo Testamento. De hecho, ese capítulo que lo estoy invitando a leer, de Hechos 10, es donde Dios levanta esa prohibición de algunos animales que estaban prohibidos en el Antiguo Testamento. Entonces, el deseo de Daniel era obedecer a Dios, por eso pidió esto, por eso lo propuso, era lo que le preocupaba, obedecer a Dios. Eso fue lo que lo diferenció. ¿Cuál fue el resultado? Que Daniel y sus amigos fueron bendecidos. ¿Cuál fue el resultado de que Daniel y sus amigos se propusieran agradar a Dios? Dios los bendijo. Y se reflejó tanto en su físico como en su sabiduría y capacidad de discernir, como vamos a dejar claro con la ayuda de Dios. Leemos en el versículo 15. Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor y más nutrido de carne. Otras traducciones dicen literalmente más gorditos. Los que apoyan esto de que, no, es que como Daniel propuso esta dieta, el creyente tiene que ser vegetariano y todo, y va a bajar de peso. Bueno, resulta que engordaron. O sea, la lógica por la cual muchos de estos se agarran de esto es al revés. Resulta que engordaron más que los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. Estos jóvenes se veían diferentes a los demás. Eso es lo que nos importa. Estos jóvenes se veían diferentes a los demás. ¿Dicho por quién? Los supervisores. Los que estaban preocupados de entrada. No, Daniel, es que espérame, no sé si puedo hacer eso, porque si te ves mal, me van a regañar a mí. O sea, los más preocupados por el asunto dicen, no, se ven bien. Se ven mejor que los demás. Pero vean, la diferencia de su apariencia no era simplemente por su dieta. Queda claro en lo que vemos más adelante, en los versículos 19 y 20, que no era solo por la dieta. Daniel y sus amigos se propusieron obedecer a Dios, honrar a Dios, y resultó en qué. Vamos a leer 19 y 20. El rey habló con ellos. Es decir, hicieron su curso, su maestría, pasó el tiempo, y llegaron al examen final ante el rey, y el rey iba a checar y a ver, a calar, ¿no? El rey habló con ellos, y no se encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, y aquí están sus nombres judíos, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey, en todo asunto de sabiduría y entendimiento. Podríamos traducir eso también, discernimiento, en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores. Esto no es algo que debamos tomar como literal, es una expresión. Es como nosotros que andamos con los superlativos, no, está 1000 veces mejor. De eso está hablando aquí. Mucho mejores que todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Y esto vamos a ver que se confirmó muchas veces. Esta es la primera de muchas en las que se va a confirmar esto sobre Daniel y sus amigos. Tenemos el horno de fuego, donde fueron echados Misac, Sadrach y Abednego. Los sueños de Nabucodonosor, que pudo relatarle Daniel a él y luego interpretárselos. La escritura en el muro, en la fiesta de Belsasar. Y luego la fosa de leones de Darío. Con 3 reyes o gobernantes diferentes se destacó Daniel. O sea, no es de que, bueno, es que Daniel le cayó bien a Nabucodonosor. No, 3 reyes completamente distintos y encontramos a Daniel en la cima, sirviendo al más alto nivel, con toda la confianza del rey, en las cosas más importantes. ¿Qué pasaba? El mundo que lo rodeaba. También sabemos de Sadrach, Misac y Abednego, que tuvieron cargos muy importantes, por lo menos bajo Nabucodonosor. El mundo que lo rodeaba decía ¿quién como el sabio Daniel? ¿Y quién como Daniel, que conoce la interpretación de las cosas? ¿Quién como Sadrach, Mesach y Abednego? En cada ocasión, el mundo buscaba, escuchaba y era atraído por estos hombres, porque Dios bendecía su fe y su fidelidad, dándoles sabiduría y discernimiento. Ahora, no estamos negando que siempre hay otra cara de la moneda, siempre. Estos cuatro hombres la vieron de primera mano, fueron también perseguidos y odiados, fueron echados en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel fue echado en la fosa de leones con Darío. Cristo nos dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Muchas veces el mundo nos odia, nos persigue, nos rechaza, pero en otras, la sabiduría y el discernimiento del creyente atraen y son un testimonio para el mundo. La pregunta para nosotros es si estamos viviendo de tal manera que pueda pasar eso con nosotros. Si no, nosotros mismos somos los culpables. Nosotros mismos los que estamos deteniendo que eso suceda. Si somos fieles, el mundo lo notará. Estudiando para este sermón, me topé con un artículo que es muy citado, lo he escuchado en otras predicaciones. Es un artículo de un ateo declarado que se llama Matthew Paris. Su artículo se titula: como ateo, estoy convencido que África necesita a Dios. Este artículo salió en el New York Times. O bueno, creo que en la revista Times más bien. Todo el punto de su artículo es que él, viviendo en África, vio la diferencia que trae el cristianismo a las vidas. Incluso en su actitud y su apariencia externa, su manera de tratar con la gente y de relacionarse con otros. Si andamos caminando con fidelidad, se nota. Bien, nos falta mucho por cubrir aquí, apenas vamos en el primer versículo. Ya vimos cómo al creyente fiel, Dios le da sabiduría, le da discernimiento, y eso resulta en un testimonio hacia el mundo, algo que los demás notan. Ahora pasamos a cómo el creyente sabio debe reaccionar ante las autoridades terrenales y cómo contrasta su reacción con la del mundo. Una de las relaciones más críticas en nuestras vidas es la relación que tenemos con las autoridades gubernamentales durante nuestra estancia terrenal. Existen muchas personas, incluso algunos creyentes, que creen que si no se eligió el candidato que ellos querían, o no está en poder el partido que ellos apoyan, o simplemente no están de acuerdo con el gobierno actual, si pueden ver e identificar fallas en el gobierno actual, entonces están en todo su derecho, encabezar o por lo menos participar en una especie de resistencia o desobediencia civil en contra del gobierno, con acciones pequeñas o grandes. Ahora, es innegable, vean, es innegable que nuestro gobierno tiene muchos problemas. Innegable. Que ha buscado exceder los límites de su autoridad delegada por Dios para comenzar a legalizar cuestiones inmorales como el matrimonio gay y el aborto. Pero en un sistema democrático como lo es el mexicano, es un error pensar que el problema son los gobernantes electos. El problema real son los que los eligen. Ese es el problema real en México. En Isaías 3 y en muchos lugares, Podemos encontrar soporte bíblico para afirmar que en la mayoría de los casos, los pueblos y las naciones tienen a los gobernantes que se merecen. Cuando no tienen a los gobernantes que se merecen, normalmente es porque Dios en su gracia les da gobernantes que son mejores de lo que se merecen. Así que lo que se tiene que arreglar es el electorado, los votantes, si queremos un gobierno diferente. Y si ya están enojadísimos con el hermano Mark y piensan que ya se desvieló, ténganme tantita paciencia, ahorita van a ver por qué es cierto lo que les estoy diciendo. Los pueblos y las naciones tienen a los gobernantes que se merecen. Si queremos un gobierno diferente, tiene que cambiar el electorado, los votantes. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo lograr que votantes vean y decidan en línea con la palabra de Dios, que es el único bien? Solo en la medida que los votantes decidan en línea con la palabra de Dios, habrá bendición, habrá bienaventuranza para nuestra nación. ¿Cómo lograr que los votantes tengan sabiduría y discernimiento? Solo con mentes renovadas. Mentes gobernadas por los principios y verdades de la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra única esperanza real es Cristo. Nuestra única esperanza real es el Evangelio, la conversión de pecadores a Cristo, llevar a cabo la gran comisión. Por eso el hermano Tomás le dice que lo que pasa aquí es más importante que lo que pasa en los pinos. Lo que pasa en las iglesias verdaderas de este país, que son una minoría, sin lugar a dudas. Lo que pasa en las iglesias verdaderas de este país es lo más importante que pasa sobre la faz de México. Lo que pasa mediante nuestras oraciones es más importante que lo que pasa en los pinos. Nuestra mejor arma como creyentes es orar por el país, orar por la obra, los pastores, las misiones, los institutos pastorales, las páginas en internet, los programas de radio. Orar por los gobernantes. Orar por el señor Andrés Manuel López Obrador. Leemos en 1 Timoteo, vamos todos a leer en 1 Timoteo capítulo 2. Primera Timoteo 2:1. Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Este es nuestro campo de acción más importante y más efectivo. Amas a tu país, eres un cristiano que quieres lo mejor para México. ¿No estás orando? No contamos contigo entonces, aparentemente. Y mientras llevamos a cabo esta obra como ciudadanos, como mexicanos creyentes, la única forma sabia de actuar en nuestra relación con las autoridades es la que nos señala Salomón en lo que sigue. Entonces vamos otra vez al capítulo 8, versículo 2. Eclesiastés 8, 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey a causa del juramento hecho a Dios. Vean esto es importante. ¿Por qué hemos de obedecer a las autoridades establecidas? ¿Cuál es la razón principal? Dice aquí, a causa del juramento hecho a Dios. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, ¿todos hicieron juramento a la bandera? Estoy viendo si están poniendo atención. ¿Todos hicieron juramento a la bandera? Supongo que sí. ¿Todos cantan el himno nacional? ¿Cantan la parte que dice, en el cielo, tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió? Como mexicano, tienes el deber de respetar a tus autoridades. Es algo que has prometido hacer. Ser patriota, amar a tu país, tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Y tiene, como decían de Daniel, 10 veces más, 1000% más que ver con nuestro tema de hoy que con irle a la selección. 1000 veces más que ver con el tema que nos expone hoy Salomón que con ir a la selección. Tiene que ver ser un buen mexicano, amar a tu país. Mucho más que ver que morirte en la raya con la selección. Dios dice que las autoridades que tienes fueron delegadas y puestas ultimadamente por Él. Vamos a Proverbios 8, por favor. Dios dice, yo los puse, yo los asigné, yo les di autoridad. Proverbios 8:15. Otra vez, palabras de Salomón. Por mí reinan los reyes. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Por mí reinan los reyes y los magistrados administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan en la tierra. El creyente obedece a las autoridades civiles con una motivación más alta que simplemente patriotismo o un juramento o miedo al castigo. Se somete porque Dios delegó esa autoridad a los gobernantes. Nuestra sumisión a la autoridad terrenal es un reflejo de nuestra sumisión a la autoridad divina. Ves a un mal ciudadano, ves a un ciudadano que siempre está en rebeldía, que nunca quiere someterse a la autoridad gubernamental, no estás viendo a un creyente que se somete a Dios. Son dos cosas que van desconectadas, no coinciden. Hermano, tiene que haber excepciones. Tiene que haber excepciones. No me está gustando esto. Tiene que haber excepciones. Sí, hay una excepción. La única excepción es cuando las autoridades requieren o nos ordenen hacer algo que desobedece a Dios. En ese caso, tenemos que seguir el ejemplo de Pedro y los apóstoles. Es decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Ejemplos de esto. Bueno, si nos quisieran prohibir afirmar con la palabra de Dios que el homosexualismo es pecado y el aborto es pecado, si nos quisieran prohibir eso, legislarlo y prohibirnos, tendríamos que desobedecer. Ayer me mandaron un artículo que afirma que en China ya es ilegal bautizar a creyentes. ¿Qué tienen que hacer los hermanos chinos? Desobedecer. Bautizar. Obedecer a Dios antes que a los hombres. En el libro de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego los ordenaron adorar a un ídolo, a una estatua gigante de Nabucodonosor. No lo hicieron. A Daniel le ordenaron dejar de orar a Dios para orar al rey Darío. No lo hizo. Y tampoco se escondió. Lo dejó claro, todo mundo se enteró. Bueno, más bien, simplemente hizo lo que siempre hacía. No fue a la plaza ahí a restregar, simplemente fue y hizo lo que siempre hacía. Y los demás estaban espiando y buscando a ver si lo cachaban, ¿no? Hizo lo que siempre hacía. Pero siempre que no estemos enfrentados con esta excepción que está en la Biblia, lo que Dios espera de nosotros es que con sabiduría nos sometamos a las autoridades. Los versículos que siguen tratan con cómo hacer eso. Vamos al versículo 3 de Eclesiastés 8. Versículo 3. No te apures, no te apresures a irte de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, la versión actualizada, te detengas, porque él hará todo lo que le plazca, pues la palabra del rey tiene poder, y quién le dirá qué haces. Estos versículos advierten contra provocar a las autoridades, advierten contra obedecer, pero como arrastrando los pies, ¿no? A fuerzas, de mala gana. Enfrentarse a la autoridad mostrando mi desagrado. Está bien, me obligas, pero nunca han estado en el municipio y lo están obligando a algo y van a ver, no sé qué, y ahí están pagando y están haciendo lo que tienen que hacer, pero y van a ver y voy a regresar y... No. Estos versículos nos advierten acerca de obedecer con mala actitud. Voy a mostrar mi descontento, ¿no? Voy a hacerle saber al mundo que estoy en contra de este gobierno. En tiempos del Antiguo Testamento no podías dejar la presencia del rey sin permiso, ¿no? Te llamaba el rey o tú pedías audiencia y cuando llegaras no te podías ir hasta que el rey dijera, bueno, ya, estás despedido, ¿no? Vete. Si lo hacías y te ibas por tu propia voluntad, estabas mostrando tu descontento, estabas retando al rey y lo hacías bajo tu propio riesgo, ¿no? Eso no es lo que estamos llamados a hacer como creyentes. No es buen testimonio ser un rebelde, retar a las autoridades. La desobediencia civil no va a avanzar la causa del evangelio, ni va a ayudar al país, ni va a honrar a Dios. Como no me gusta cómo están usando mis impuestos, como el gobierno es opresor, no voy a pagar. Voy a ver la manera de no pagar. Exactamente eso querían de Cristo. ¿Se acuerdan cuando le tendieron una trampa? Todo el argumento era, el gobierno es opresor, somos un pueblo bajo cautiverio de los romanos. En Mateo 22, no vayan. Pero ¿cuál es la respuesta de Cristo a ese tipo de argumentos? Vamos a rebelarnos porque este gobierno es opresor. Vamos a hacer actos de desobediencia civil. ¿Qué dijo Cristo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, cuando le tendieron esta trampa a Cristo, lo que querían era tratar de tenderle una trampa en la que Cristo tuviera que decir que no puedes estar bien con Dios y obedecer al gobierno, que tienes que escoger entre uno y otro, y Dios dice, no, puedes hacer las dos cosas, puedes ser obediente y puedes ser un buen creyente. Encontrar la manera de defraudar al gobierno, encontrar la manera de no hacer frente a nuestras responsabilidades como ciudadano, eso es provocar a las autoridades, eso es persistir en lo malo, de lo cual nos advierte Salomón. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Bien, ya no me acuerdo las últimas estadísticas, pero es algo así, como la mitad del país está en la informalidad. O sea, buscan evadir impuestos a toda costa. ¿Eso es algo cristiano? ¿Es algo que tenemos derecho a hacer? No. No. Ahora, hay varios textos en el Nuevo Testamento que podríamos consultar. Voy a leer el pasaje principal en Romanos 13, Romanos 13, vamos bien de tiempo, así que vamos a leerlo todos de una vez. Nos falta poco, no se duerman, un esfuercito más. Romanos 13, versículo 1. Y hay otros textos, pero no vamos a consultarlos todos por cuestiones de tiempo. Con esto creo que nos basta. Hemos estado en el Antiguo Testamento, bueno, vamos a ver Nuevo Testamento. Bueno, también ya hemos citado del Nuevo Testamento. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror a los que hacen lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios para tu bien, o sea, la autoridad es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministrados, son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, o sea, ISR, IVA, renta, impuestos, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, el Nuevo Testamento confirma lo que nos ha estado diciendo Salomón. Regresando al ejemplo de Daniel, si alguien, vean, consideren esto un momento. Si alguien pudiera haber justificado el ser un rebelde, el no someterse a las autoridades, sería Daniel. Invadieron su país, se lo llevaron como esclavo al extranjero, lo obligaron forzadamente a entrar al servicio del rey. Pero a pesar de todo eso, fue uno de los siervos más destacados de Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Leemos de su servicio a Darío en Daniel 6 y encontramos que Daniel era uno de tres líderes puestos sobre todo el reino. Y vean de qué se encargaba, esto me gusta mucho, esto me gusta muchísimo. ¿De qué se encargaba Daniel? De que el rey no fuese perjudicado. La versión en inglés dice, se encargaba de que el rey no sufriera pérdidas. Daniel tuvo en su mano el vengarse. Estaba a su alcance, estaba en su poder. Él pudo haber dado una orden, o bajita la mano pudo haber estado realizando acciones para vengarse, ¿no? Y por aquí vamos a ver que el rey pierda un poco, y por aquí vamos a dejar que pase algo malo. Poquito a poquito me las va a pagar, ¿no? Estaba encargado de que el rey no sufriera pérdidas. Daniel tuvo en su mano vengarse, mostrar su descontento ante el cautiverio, pero no lo hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué Daniel fue un ciudadano ejemplar? ¿Por qué no se rebeló en contra de los que lo esclavizaron? Porque Dios le dijo que no hiciera eso. Dios le dijo, le ordenó que no hiciera eso por medio del profeta Jeremías. Leemos en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia. Versículo 7. Procurad el bienestar de la ciudad a la cual os hice llevar cautiverio, cautivos. Rogad por ella a Jehová, porque en su bienestar tendréis vosotros bienestar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Los caminos de Dios siempre contrarios a lo que nosotros como hombres pensaríamos, cómo reaccionaríamos, qué haríamos. Esto fue Jeremías 29, versículos 4 y 7. Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplares, que sirvamos a nuestra nación, que nos aseguremos que el gobierno y el país no sufra pérdidas en nuestra pequeña esfera, en lo que esté a nuestro alcance. Los creyentes no somos rebeldes sociales ni revolucionarios políticos. Los ejemplos de Daniel, no hemos ido al ejemplo de José en Egipto. Idéntico, lo mismo, lo mismo. Y vean, José no tenía el mandamiento dado por el profeta Jeremías. Eso vino mucho después, pero de todos modos José actuó en una manera idéntica a la de Daniel. Los ejemplos de Sadrach, Mesach y Abednego, todos estos ejemplos son claros. Ellos habrían tenido mil veces más motivos y justificación de rebelarse contra sus autoridades o defraudarlas, pero no lo hicieron. Hermanos, Daniel, Sadrach y Mesach y Abednego, sería como si, no voy a hablar de los gringos, ¿qué será? Los canadienses invadieran y se los llevaran de esclavos a Canadá. ¿Cómo estarían contentos? Dice, bueno, no me voy a meter en problemas. Yo creo que no. Guatemala, invade Guatemala y nos llevan de esclavos. ¿Estaríamos contentos? ¿Nos gustaría? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Estos cuates tenían mil veces más motivos y justificación de rebelarse contra sus autoridades o de defraudarlas, pero no lo hicieron. Nosotros tampoco debemos. Oye, hermano, no estoy tan seguro. Vamos a Eclesiastés 8:5. No hay muchos que compartan tu perspectiva, hermano. No estoy tan seguro. Hay muy pocos en México que tienen esa perspectiva. Por algo se empieza. Por eso tiene que cambiar México. Tiene que cambiar el electorado. ¿Por dónde va a empezar si no por aquí? Con los creyentes que temen a Dios, que obedecen a Dios. Por algo se empieza. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no conocerá el mal. La versión de 60 dice, no experimentará el mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el proceder. Otras versiones dicen, el juicio. El sabio que sirve a Dios, que se somete sabiamente a las autoridades, que tiene discernimiento para hacer lo correcto en el momento adecuado, en el lugar preciso, no tiene nada que temer. Eso es lo que dice Dios. Como creyentes hay que tener discernimiento, discernir el tiempo, la forma de actuar, de conducirnos, cómo reaccionar ante posibles malas decisiones del gobierno. Hermano, es que no me gustan muchas decisiones que se están tomando. De nuevo, veamos el ejemplo de Daniel. Cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, entonces ya tienen tarea completamente obligatoria. Si no saben de qué estamos hablando, lleguen a su casa a leer el libro de Daniel. Por lo menos la primera mitad, con eso va a quedar más claro. Cuando Nabucodonosor mandó matar a todos los sabios y a todos los consejeros, porque otros eran farsantes, porque algunos eran farsantes, porque la mayoría eran farsantes, y no podían ni decirle a Nabucodonosor cuál había sido su sueño, ni podían tampoco interpretarlo. ¿Qué hizo Daniel?
Se fue con una pancarta fuera del palacio. No estamos de acuerdo. Justicia para los que no somos farsantes.
Se rebeló. Tomó las armas. Armó una insurrección en contra de Nabucodonosor.
Se volvió un revolucionario. Criticó al gobierno.
No. Utilizó los recursos y las alternativas a su disposición. Fue a buscar al rey, pidió tiempo y luego ¿qué? Se puso a orar.
Utilizó los recursos legales a su disposición y se puso a orar.
Le pidió a Dios ayuda, le pidió una solución y Dios lo libró. Eso está en Daniel capítulo 2.
Actuó. ¿Qué hizo Daniel?
Lo que está diciendo aquí Salomón, actuó con discernimiento, con sabiduría.
Versículo 6. Pues para todo propósito, para todo deseo, para todo propósito, hay tiempo y proceder. Por lo tanto, grande es el mal.
Otras versiones dicen, grande es la miseria que le sobreviene al hombre.
¿Cuál hombre? Al hombre inconverso, al hombre que no conoce a Dios, porque no sabe qué ha de suceder.
Pues lo que ha de ser, ¿quién se lo declarará?
No hay hombre que tenga poder,
otras versiones dicen, potestad sobre el espíritu para retenerlo,
ni poder sobre el día de la muerte.
En esa guerra no hay tregua, ni la impiedad librará a los que están en ella.
El inconverso, que busca soluciones y respuestas en todo menos Dios, en todo menos la palabra,
¿cómo vive según estos versículos?
Angustiado. Grande su miseria porque no sabe qué ha de suceder. Para todo inconverso, el futuro es incierto. El futuro conlleva grandes peligros.
Para el creyente, el futuro es seguro.
Los inconversos, los que no conocen a Dios, viven en una guerra sin tregua por demorar la muerte. Por eso están a reventar los gimnasios. Por eso cada dieta nueva que sale están agolpándose para probarla.
Quieren demorar la muerte.
Algunos hasta piensan que podrán evitar la muerte, ¿no? Están estos cuates que congelan el cadáver o están desarrollando computadoras pensando que van a transferir su cerebro a una máquina y cosas así. Sí, hay personas en el mundo que están tratando de hacer eso. Algunos piensan que podrán evitar la muerte, pero nadie, según Dios, nadie tiene potestad para retener el espíritu. El día que Dios pida tu espíritu, te presentarás ante Él. No vas a decir, Señor, espérame, no vas a negociar con Él. En ese momento te vas a presentar, vas a comparecer ante el trono
y Dios te juzgará. Y si no estás en Cristo, será el peor día de tu vida. Por eso vive en temor el inconverso. En vez de buscar a Dios, pone erróneamente sus esperanzas en cosas terrenales.
Pero dice el texto, la impiedad, la falta de temor de Dios, no los va a librar de este enemigo, que es la muerte.
Hay un juez, hay un día del juicio,
podrás defraudar a los hombres, al gobierno, pero no a Dios.
A Dios no lo vas a defraudar.
Versículo 9. Todo esto he observado y he dedicado mi corazón a todo lo que se hace debajo del sol. Hay tiempo en que un hombre gobierna a otros para su propio mal.
¿Qué significa esto?
Todos decimos que queremos buenos gobernantes, que queremos un buen presidente. Pues este versículo nos dice que tal vez no estamos listos para un buen presidente. Tal vez no estamos listos para un buen gobierno. ¿A qué me refiero? Tenemos el gobierno que nos merecemos. Lo decía hace unos momentos. El problema no es los líderes, no es el pueblo, sino quien los está eligiendo. Al norte hay un país que tiene un nuevo líder, que no está haciendo todas las cosas bien,
No estamos diciendo eso ni por un segundo, no está haciendo todo bien. Pero hay cosas que sí está haciendo bien.
¿Cuáles, hermanos? Según las noticias, ninguna. Bueno,
por ejemplo, luchar por proteger la libertad religiosa en su país y en el mundo.
Luchar porque se liberen misioneros cristianos perseguidos, encarcelados en otros países. Porque se mantengan las libertades en el suyo. Luchar porque se detengan las iniciativas pro-gay y pro-aborto militantes. Y créanme que lo que pasa ya tiene efectos aquí y en todo el mundo, porque todo el mundo simplemente imita lo que hacen allá. Se legaliza algo allá, aquí también. Luchar por asignar jueces a la Suprema Corte que respeten la ley moral de Dios. Está haciendo algunas cosas bien. ¿Cómo le pagan? En que si ustedes ven las noticias no se van a enterar ni de una de las cosas buenas que esté haciendo. Lo único de lo que se van a enterar son puras cosas negativas, torcidas, en muchos casos mentirosas, y ni una cosa buena van a decir. Cualquier logro que salga, van a ver la manera de decir que no tuvo nada que ver con él, que fue un accidente, quién sabe cómo pasó, fue resultado de otra cosa. Ataques incesantes de todas direcciones, fuera y dentro del país, que solo busca obstaculizarlo. Estos ataques solo buscan ponerle en pie, removerlo del cargo si fuera posible, descalificar todo lo que toca. Les voy a poner el ejemplo, hermanos. Si se eligiera hoy un presidente que mañana empezara a luchar por echar atrás los temas gay y los temas de aborto, ¿ustedes no creen que estarían agolpadas las calles de personas demandando que sí se legalizara el aborto y el matrimonio gay? ¡Claro que sí! O sea, si el Evangelio no transforma este país, las elecciones no lo van a hacer, los gobernantes tampoco.
Nuestra esperanza no es la política. Hay tiempo en que un hombre gobierna a otros para su propio mal.
¿Cuál es la otra cara de la moneda? Líderes malvados, inmorales, genocidas, rateros, asesinos, etcétera, que son elogiados como héroes, que la gente anda en la calle con sus caras y sus fotos en sus camisetas, elogiados como héroes en vida y en muerte. Versículo 10, he observado esto, que los impíos, o sea, los que no temen a Dios, que antes entraban y salían del lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El lugar del poder delegado, el lugar del gobernante. Son sepultados y reciben elogios en la ciudad donde así hicieron. Esto también es vanidad. O sea, los Fidel Castros, los Chávez, los Che Guevara, los Stalin y muchos, muchos más. El mundo elogia a los malos gobernantes. El mundo quiere a los malos gobernantes, enemigos de Dios. Versículo 11. Por cuanto la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre se propone de lleno a hacer el mal. Es decir, queda más dispuesto a hacer el mal. Los malos gobernantes, los que apoyan a los malos gobernantes, lo hacen porque aún no ven el juicio de Dios. Porque aún no han visto lo que Dios va a hacer, cuál va a ser su veredicto, cómo va a juzgarlos. Y hasta se empeñan en hacer más mal. Esto es cierto tanto de un mal gobernante como de un inconverso común y corriente. La aparente demora de Dios en juzgar el pecado resulta en que muchos se empeñen en hacer el mal. Pero, 12, aunque un pecador haga mal 100 veces y se prolonguen sus días, con todo yo sé que a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. Pero al impío no le irá bien.
ni les serán alargados sus días, que son como sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Dios juzgará a los malos gobernantes.
Si tú has vivido tu vida pensando que Dios juzgue a ese cuate, que Dios lo castigue, lo frene.
Si no conoces a Cristo, también te va a frenar a ti un día y te va a castigar a ti, igual que a esos gobernantes.
Los gobernantes que abusan de nosotros tendrán un ajuste de cuentas. Dios será nuestro defensor en el día final, pero Dios también juzgará a los malos ciudadanos de igual manera. No es nuestra tarea hacerlo. Dios lo hará pronto. Mientras tanto, a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia, les irá bien. Es como el versículo que leímos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? El que teme a Dios saldrá bien en todo. Esto no es una garantía de prosperidad, no es una garantía de que vas a ser rico monetariamente, no es una garantía de que nunca vas a tener pruebas y dificultades, ni que todo te va a salir perfecto, pero sí es una promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún lo que suframos en las manos de malos gobernantes, todo nos ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si sufrimos con malos gobernantes, será para nuestro bien. Dios lo va a usar de alguna manera para nuestro bien. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es, hermanos? Vivir como Daniel, como Sadrach, como Mesach, como Abednego. Seamos buenos ciudadanos. Compartamos el Evangelio. Oremos por las autoridades. Amemos realmente a nuestro país. De esto se trata, amar a nuestro país. Si no estamos haciendo estas cosas, no digamos que amamos al país, porque no es cierto. Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplares, que sirvamos a nuestra nación, que nos aseguremos que el gobierno y el país no sufran pérdidas en nuestra pequeña esfera, en la empresa donde laboremos, donde sea, lo que esté a nuestro alcance. Y si lo hacemos, concluimos con esto, seremos un buen testimonio para los demás, para los que nos ven, para los que nos rodean. El mundo se preguntará, ¿qué pasa con ese? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia en él? Dios te puede dar sabiduría aún en las peores circunstancias. En la cárcel, han habido en la historia hermanos que han terminado en la cárcel. Juan Bunyan, el que escribió El Progreso del Peregrino, le prohibieron que predicara y lo mandaron a la cárcel porque no obedecía. Y ahí en la cárcel escribió, si no mal recuerdo, todo el libro o la gran parte del Progreso del Peregrino. Increíble, ¿no? ¿Qué pudo haber estado haciendo? Un poco como Elías, ¿no? Así lamentando. Señor, yo quería predicar y me encarcelaron. Y ahí, creo que fueron 13 años de cárcel para Juan Bunyan. Pudo haber desperdiciado su vida. Lo encarcelaron injustamente, no, hombre, por predicar la palabra de Dios. Y por último, si no conoces a Cristo, tú no eres capaz de ser un buen ciudadano. No tienes la capacidad. Primero, busca a Cristo. Busca a quien te perdone por tus pecados, por tu maldad, por tu vida descarriada. Busca al que rescate tu vida del hoyo. Y después de conocerlo, Él te ayudará a ser un buen ciudadano. Vamos a orar.
Padre, te agradecemos porque tu palabra es maravillosa y tú tienes las respuestas a todos los problemas, todas las congojas. Nos muestra, Señor, cómo hemos de ser, cómo dar buen testimonio. Pero sobre todo te rogamos, Padre, que si alguien no te conoce, que te pueda conocer el día de hoy, que pueda tener inquietud por saber por qué hay diferencias en otros en quienes tú has obrado, que pueda reconocer su incapacidad de cambiar, de servirte realmente, de amar a su prójimo, que es lo que requiere ser un buen ciudadano, amar a otros verdaderamente. Te pedimos que se pueda entregar a Cristo, que si hoy escucha tu llamado, responda. No tape sus oídos, sino que voltea a ti, arrepentido. Y Señor, por nosotros los creyentes, Señor, te pedimos perdón porque sin duda hemos sido malos ciudadanos en muchas ocasiones. No hemos dado el testimonio que debimos dar. Te rogamos, Señor, que cambies nuestra disposición, que nos ayudes a orar por nuestros gobernantes, por nuestro país, por tu obra. Y que no solo oremos, sino que actuemos de una manera congruente con tu palabra. Y que sigamos el ejemplo de Daniel, José, Sadrach, Mesach y Abednego. Te damos gracias por tu palabra y por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.